Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomamos el relevo de Ángel Expósito, de todo su equipo, y continuamos aquí en La Linterna de la Iglesia con este dato. Fíjate, España ha pasado de la explosión de natalidad que se registró en los años 60, el conocido como Baby Boom, a un progresivo aumento de la edad media de la población, de forma que 2 de cada 10 personas tienen más de 65 años en nuestro país. Y se calcula que la cifra va a seguir aumentando hasta situarse en 3 de cada 10 allá por el 2030. La esperanza de vida va a crecer también hasta mitad de siglo y ya hoy hay más de 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Un cambio demográfico importante que, según los expertos, va a impactar en nuestras vidas. Además, nos va a tener que obligar, debe hacernos pensar sobre cómo garantizar el estado de bienestar para todas las personas. Pero realmente la pregunta aquí es cómo cuidamos de nuestros mayores. Hace poco se presentó en la Fundación Pablo VI un texto en español de un documento que tiene origen en Italia y que surgió a raíz de la pandemia. Te hablo de la Carta de Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad. Yo reconozco que el término de derecho de personas mayores no me acaba de convencer, porque los derechos que están incluidos en esa carta no son derechos de personas que los tienen por ser mayores, sino por ser personas. Por tanto, no me llega a convencer del todo. Pero aún así, esta carta, que nace a petición del gobierno italiano de Mario Draghi, decidieron poner al frente de este texto a Vincenzo Plaglia, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, para que la Iglesia aportara su visión certera sobre la posición que deben ocupar las personas mayores en nuestra sociedad. Una carta que, por ejemplo, cuestiona el actual modelo asistencial de las residencias.
La residencia significa una pérdida de libertad muy fuerte. Nosotros tenemos que vivir en el medio, en compañía con los que siempre hemos vivido.
Esto decía Paglia al presentar esa carta hace un par de meses en Madrid, pero sobre todo es una carta que nos invita, y así nos lo hizo saber, a redescubrir una nueva personalidad, una nueva responsabilidad también en todas las edades. Y eso pasa porque los ancianos sean conscientes de que son sujetos políticos y de que pueden aportar activamente, pero sobre todo pueden redescubrir una nueva vocación.
Tenemos que hacer también un cambio cultural, ¿eh? Porque nosotros hemos descartado la belleza con la convicción que la humanidad verdadera es ser joven. Los ancianos que quieren estar joven pendan una marea de dinero.
Y por supuesto, quien es consciente de esta realidad y de la necesidad de promover el diálogo entre generaciones para empezar a valorar todavía más la tercera edad en todos los ámbitos de la vida, es el Papa Francisco, que mañana por la mañana, luego nos lo va a contar Eva Fernández desde el Vaticano, va a reunir a 6.000 abuelos, ancianos y nietos para redescubrir el patrimonio de los mayores. Yo soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia, comenzamos. Y lo hacemos repasando a esta hora la actualidad de la Iglesia.
Por eso soy honrada de anunciar hoy la participación de Papa Francisco en labores del G7.
Y así anunciaba esta misma tarde la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que el Papa Francisco va a participar en la cumbre del G7, el evento anual que reúne a los líderes de las 7 economías más avanzadas del mundo. Francisco va a intervenir en una reunión sobre inteligencia artificial y se va a convertir así en el primer papa en hacerlo en un evento de estas características que va a tener lugar, ojo, del 13 al 15 del próximo mes de junio. Ahora enseguida lo comentamos también con nuestra corresponsal Eva Fernández. Pero antes, Ana Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Nos centramos en la respuesta que la Iglesia ha dado a ese plan que lanzó el gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos solo en el seno de la Iglesia.
Los obispos consideran que muchas de las medidas que presenta este plan están en línea con el trabajo que esta viene realizando, que la Iglesia viene realizando desde hace tiempo. Hablamos de acogida, de atención, de reparación, prevención, formación, sensibilización también. tal y como recuerda así el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
Pero aún así, los obispos españoles lamentan que este plan del gobierno sea discriminatorio contra la mayoría de las víctimas de abusos.
Principalmente, y esto es importante, porque la Conferencia Episcopal considera que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, y siguiendo el propio informe del Defensor del Pueblo, es que se basa en el gobierno, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia nos cuenta, el secretario general de la Conferencia, García Magán, no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Este texto, presentado por Félix Bolaños, que todavía no está ni siquiera concretado, no tiene nada definido, es un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, porque pone únicamente el foco en la Iglesia cuando la realidad es mucho mayor.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, también se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter al respecto. Pide al gobierno que no asuma responsabilidades que no le corresponden, porque tiene que regular, dice el arzobispo de Valladolid, para todos, desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos, decía Argüello. En cualquier caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales para acompañarlas y para repararlas.
Y por cierto, Álvaro, en esa misma línea se ha pronunciado también la Confer. Los institutos religiosos recuerdan que vienen reconociendo desde hace tiempo el daño producido en las víctimas y están trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación. Y además que abordan cada paso para responder a lo que cada víctima necesita.
Y en COPE hemos conocido, hemos puesto nombre y rostro a esa labor que desde hace mucho tiempo viene realizando la Iglesia para acompañar, asistir, reparar a todas las víctimas de abusos de todo tipo y en cualquier ámbito de la sociedad. Son el de Mari Carmen y el de Juan Antonio, dos vecinos de Teruel, abogada y psicólogo, que trabajan de manera voluntaria en el proyecto Repara, que comenzó en 2020 y que desembarcó en su provincia hace algo más de un año.
Como es algo que entendemos que es necesario, proclamado en los valores del Evangelio, pues un poco, aunque te da vértigo, ¿no?, enfrentarte a esta tarea, pues bueno, finalmente decides que sí, que quieres sumar.
Las víctimas necesitan que se les crea. No podemos ir con susceptibles sospechas de falsedad. Es necesario creerlas incondicionalmente para desde la confianza ir poniendo el andamiaje de una recuperación personal.
Y ahora quiero que conozcas la historia de Mohamed Benazzi. Él es de Tetuán y para buscar un futuro mejor, cuando tenía 15 años se propuso llegar hasta la península en una caravana que consiguió con otros chicos, pero sus planes no salieron como esperaba.
Me acuerdo muy bien los detalles de la caravana y todo. Cruzó a Ceuta y justo la caravana quería pasar a Península, a España. Pues justo me sacaron en el control de la Policía Nacional. Pues me quedo ahí en Ceuta, aprendía en la calle a hablar español, pero yo nunca he ido a un colegio español, ni he estudiado español en un colegio, ni nada.
Y tras escapar varias veces del centro de acogida en el que ingresó, Mohamed vivió muchos meses en la calle, en esa caravana con la que salió de su ciudad. Poco a poco consiguió reunir dinero alquilando bicicletas, una en Ceuta, después volvió a Tetuán y allí conoció a las hermanas de Calcuta y realizó un voluntariado junto a ellas para ayudar a chicos que vivían en la calle.
Mohamed tiene ahora 24 años y trabaja como educador en un nuevo proyecto, un proyecto que tiene por nombre Centro de Solidaridad El Faro.
Este proyecto es lo que trabaja con menores en situación de calle, menores que están en la calle aquí en Tánger, y estamos haciendo con ellos actividades, varias actividades de como fútbol cada viernes, hacemos películas en el centro, damos a los chicos comer, que juegan allí, cambian la ropa también. Pues todo esto.
Este proyecto, que pertenece a la diócesis de Tánger y comenzó su andadura justo hace un año, trabajan de lunes a viernes durante 6 horas con estos chicos. Y vamos a hablar con Nur Budi, que tiene 26 años, es la psicóloga sanitaria de este centro y una de las personas que conoce mejor a los menores que llegan hasta allí, pero llegar a conocerlos, dice, no ha sido tarea fácil.
Antes de empezar con el centro de día, hicimos todo un trabajo de calle, donde nos acercamos a diferentes zonas donde viven los niños de la calle y fuimos conociéndoles, llevamos comida, comida, intentamos establecer unas relaciones un poco más, unos lazos, para que ahora al abrir el centro poco a poco pues podamos tener más niños.
Esta realidad de miles de niños en las calles de Tánger cada día, pero gracias a la estupenda labor que realizan los trabajadores que forman este centro, el Centro de Solidaridad El Faro, pues sus vidas se convierten en vidas mejores, vidas en las que se proyecta luz a través de un faro y por medio de la esperanza, la sanidad y la educación. La relación entre abuelos y nietos es muy especial. Se les echa mucho en falta cuando se van, pero recordarles es siempre algo terapéutico porque nos hace volver de alguna manera a nuestra niñez, a nuestra infancia. Y eso lo sabe bien Ignacio Caballero, que perdió a su abuelo hace casi 2 años. Él lo ha asumido después de un periodo de negación y de hacerse muchas preguntas. Y ahora ha rendido un homenaje a su abuelo a través de un libro de poesías. Se llama Siempre promete amanecer y allí trata de infundir esperanza tras la muerte. La afición de Ignacio por la poesía le viene desde pequeño. Sus padres regentaban una librería y fue entre sus estanterías donde leyó el Cantar del Mio Cid, el Cantar de Roldán o la poesía de Pablo Neruda. Ahora pone la poesía al servicio de su abuelo, al que estaba muy unido.
Él me enseñó una persona que se hizo a sí mismo, venía de Castilla-La Mancha, de un pueblo precioso llamado Almendros, cerca de allí queda Uclés, que es la casa matriz de la Orden de Santiago. También hago referencia en el libro, en el poema, hay muchos amaneceres allí, que da título al libro, por supuesto, sí.
En el libro, Ignacio viaja por las emociones que le provocó la muerte de su abuelo, desde la negación hasta la esperanza, y de ahí el título, Siempre promete amanecer.
Y a partir de ahí, las partes del libro se han dividido en tres, que son lamento, porque hubo mucha rabia, hubo muchos porqués. Luego hubo una conversión, que ha sido gracias a, pues en cierto modo, a comunión y liberación, a encontrarme conmigo mismo, sobre todo encontrar un camino de salvación. Y sobre todo, una vez que encuentro esa conversión, un amanecer, que es el que da título al libro.
Aquel 18 de diciembre de 2022, Ignacio se encontraba con su familia en Guecho, en el País Vasco. El mar estaba revuelto y el ambiente estaba enrarecido. Ignacio no sabría explicarlo, pero fue su madre quien sintió que algo no iba bien. Pocos minutos después, recibieron una llamada.
A veces alejarnos de las cosas tan terrenales, la tierra, el agua, esas atentas miradas. Yo recuerdo la de mi madre cuando estábamos en Guecho, en País Vasco, y en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. Veía ese descifrar la muerte. Me dijo, Dios me quiere decir algo. El mar estaba alborotado. Y ella supo, en cierto modo, acercarse a eso. Hoy pasa algo. De repente nos llamaron y dijeron que se había acabado.
La familia de Ignacio ha cogido bien su libro de poesías, ha confesado que lo llevó en secreto, sobre todo para su abuela, a quien también rinde homenaje este libro. Era una promesa callada.
Mi madre le cuesta, en primer lugar, leer el libro a mi abuela. Nunca le dije nada del libro, esta promesa callada que hice, y de repente me pasa a mi madre una fotografía que le entregó el libro en mano. Esa es la misión cumplida, el mayor gesto de amor que tengo hacia mi abuelo, hacia ella, hacia el amor callado de su dama, cito en un poema dedicado a mi abuela también.
El libro también reflexiona sobre el mundo de hoy, cada vez más alejado de Dios, donde la muerte es un tema tabú y que carece de sentido. Por eso Ignacio invita a los medios de comunicación, a las instituciones también, a acercar la muerte a la sociedad para prepararse ante ella. Y lo hace siempre desde la esperanza de que la muerte es el paso a una nueva vida.
Chesterton decía que no se trata de dejar de creer en Dios, sino que cuando se deja de creer en Dios, empieza a creerse en todo. Esto es un delirio de la humanidad, y yo creo que en esa esperanza que hoy más que nunca necesitamos, ahí surge este libro, este porqué y esta respuesta que a mí me ha dado y que espero para todos aquellos que han perdido muchos familiares también sea una respuesta.
Las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Me hiciste de mi cabeza, no sales. No lo digo por...
¿Qué tendrán los abuelos que hacen que en sus nietos se remuevan cosas, que Dios penetre en ellos? ¿Y qué papel juegan en definitiva todas las personas mayores en la sociedad actual? Una sociedad que es cada vez más envejecida. ¿Qué pueden aportarnos? El Papa Francisco cree que mucho y por eso mañana ha convocado a 6.000 abuelos y nietos para hacer valer el papel de la tercera edad en nuestra sociedad, la importancia de la relación con sus nietos. Y de esto sabe mucho Álvaro Medina, que, bueno, pues entre otras muchas cosas, ha sido presidente de Vida Ascendente, ahora trabaja en la pastoral de los mayores en Getafe, es gran conocedor de esta realidad. Álvaro Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Buenas noches.
Pero sobre todo, Álvaro lo que es marido, 52 años casado con Rosa.
Sí.
73 años tienes, pero eres padre de dos hijos.
Sí.
Eres abuelo de 8 nietos.
8.
Y eres bisabuelo.
Bisabuelo. Dos añitos tienen
dos añitos.
Nieta.
¿Cómo se llama?
Aurora.
¿Estás en el mejor momento de tu vida?
Creo que sí.
¿Por qué?
Pues porque la experiencia me permite ver la vida con sensatez. Ahora ya se descubren pocas cosas, pero las que se viven con mucho realismo.
¿Cómo es tu relación con tus nietos?
Cercana, como todos los abuelos.
¿Consientes?
¿Sabes qué pasa? Que los abuelos hemos pasado el momento de la educación estricta, entre normas, y educamos desde el cariño. De ahí ese vínculo entre los abuelos y los nietos.
Es curioso que en una sociedad donde los abuelos son tan importantes para educar, por ejemplo, a los nietos, ayudar a los padres en la educación de sus hijos, eso seguro que todos tenemos ejemplos en casa, también a la par vivamos una especie de sensación de descarte en muchos ellos, ¿no? No sé qué reflexión sacas a esa necesidad de poner en valor la figura de las personas mayores que por sí ya debería estar validada, ¿no?
Pues en la sociedad, desgraciadamente, se ha implantado una diosa, que es la eterna juventud, que es la gran mentira, y eso hace que incluso los mayores generalmente no nos reconozcamos como tal, siendo como es un grandísimo regalo y una maravilla que el Señor te regale una vida larga, pero no se reconoce así. Puedes creerme que entre los mayores en los que he estado viviendo y vivo todavía, no se reconocen mayores. Los mayores son otros.
¿Por qué? Pena.
Pues porque se han creído lo de la eterna juventud. Entonces, el mayor es como la culpa. Nadie la quiere. Pero, sin embargo, es el mayor regalo que se puede tener. Si uno mira la vida desde el camino de la fe, a lo largo de la vida has tenido distintos momentos en los que has sido consciente de tener al Señor al lado. Quizás no en el mismo momento, quizás después, o quizás sí en el mismo momento. Y esos momentos de encuentro en los que ha sido, el Señor está al lado siempre, pero consciente no lo somos siempre. Y esa suma de momentos en los que ha sido consciente que el Señor está a tu lado, fortalece la fe. Y cuando se vive con una fe probada y fortalecida, la vida toma otro color.
Ahora vamos a seguir hablando con Álvaro Medina de lo que las personas mayores pueden y aportan a la sociedad actual. Pero antes, Álvaro, quiero que escuches esto. Es una madre hablando de su familia.
Nosotros siempre hemos procurado transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos la fe que estamos viviendo. Pero hace 3 años, Víctor un día nos dijo que quería ser bautizado. Le preguntamos por qué y su respuesta nos conmovió. Dijo que pensaba que si estaba bautizado, el Señor escucharía mejor sus oraciones por su madre.
¿A quién hemos escuchado?
A mi mujer.
A Rosa.
A Rosa.
Te veo emocionado.
Sí, claro que sí.
Está contando la historia de tu hija y de tu nieto Víctor. ¿Cuál es esa historia?
Pues mi hija nunca ha sido una muchacha que haya tenido cercanía a la fe. Todo lo contrario. Pero va a ser 6 años, sufrió un aneurisma. Y mi nieto Víctor, que no estaba bautizado como sus otros hermanos, un día nos dijo que quería ser bautizado y su razón lo acabáis de escuchar. Eso conmueve.
¿Y los abuelos aquí fueron importantes?
Bueno, los acompañamos.
O al menos eso cree la gente, tú no a lo mejor porque eres muy humilde, pero el simple hecho a lo mejor de bendecir la mesa, eso es algo que seguro que a Víctor le conmovía.
Claro. A ver, si uno sabe que el mejor regalo que tiene en la vida es la fe, lo que más quiere es compartirlo, y cómo no, con sus seres queridos, ¿no? Entonces, no se le puede forzar a nadie a querer. Creer, se cree libremente. Y cuando un nieto, que no ha sido educado en la fe, excepto lo que sus abuelos le han ido arrimando, tiene una salida como esa, te conmueve.
qué misión más bonita, ¿no? La de poder transmitir la fe no solo a los hijos, también a los nietos, claro, intergeneracional. Ese es un papel fundamental de las personas mayores en la sociedad actual. Transmitir la fe, lo decías antes, las personas mayores habéis vivido experiencias de fe mucho más abundantes, incluso me atrevería a decir que potentes, ¿no? Que las personas jóvenes. ¿Por qué tenéis esa facilidad para transmitir el cariño a Jesús?
Porque se lleva adentro. Es que se contagia. Cuando uno está de verdad enamorado, no lo puede callar. Uh-huh. Y cuando tienes un ser querido cerca, ¿qué más quieres que regalarle lo que mejor llevas dentro?
Uh-huh. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Seguimos hablando del papel de las personas mayores aquí en la linterna de la Iglesia, el papel que tiene la tercera edad en la sociedad, qué pueden aportar, sobre todo en un momento en el que tenemos probablemente la Europa más envejecida jamás conocida, y no parece por los datos que eso se vaya a revertir. Por tanto, esto también tiene que hacernos reflexionar, porque lo único seguro en nuestra vida es que morimos, que envejecemos, y nos llega a todos. Todos lo vamos a hacer. Y por tanto, todos vamos a necesitar ser cuidados en algún momento. Eso contrasta mucho, ¿no? Con la falta de cuidados que hay a todas aquellas personas que lo necesitan, a esas personas mayores, cuando nosotros en algún momento lo vamos a necesitar.
Bueno, mira, el Papa convocó el primer Congreso de la Pastoral del Mayor 20 siglos después, porque la circunstancia social que se vive hoy del mayor, nunca antes en la historia hay un paralelo. Nunca antes ha ocurrido así. Hace muy pocas décadas el mayor llegaba a su edad de jubilación y muy poquitos años después pues estaba en la casa del padre. La vida se vivía en familia hasta el día de la muerte, normalmente. Fíjate que la estructura familiar hace muy poquitas décadas era un abuelo, dos padres, cuatro niños. Hoy se ha dado la vuelta. Hay cuatro abuelos, dos padres, un niño. Y esta nueva situación de la sociedad genera muchas cosas nuevas. De ahí el nacimiento de la pastoral del mayor, porque ahora hay una necesidad que nunca antes había habido con el mayor. El mayor se encuentra con una vida muy larga, hay varias generaciones dentro del mayor. Se encuentra con que está en plenitud de fuerzas al principio, los primeros años de su jubilación, y si tiene fe, bendito sea Dios que delante estás viendo la puerta del purgatorio, del paraíso. Pero ¿y si no la tienes, qué pasa? ¿Qué es lo que ves? Muro. Date prisa que la vida se acaba. Es así.
¿Debemos replantearnos, por ejemplo, porque de esto se ha hablado mucho, por ejemplo, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, que lo escuchábamos antes, Vincenzo Paglia, debemos replantearnos, entre otras cosas, el modelo asistencial de las residencias? ¿Es la mejor manera de cuidar de las personas mayores?
Bueno, vamos a ver. Hablo por experiencia no solo de las personas que conozco, sino porque mi hijo es director de un centro geriátrico. Y él dice, y estoy perfectamente de acuerdo con él, que el hilo conductor en la actitud dentro de una residencia es tener claro que esa es su última casa antes de la gloria. Por lo tanto, tiene que ser la mejor casa posible. Y el mayor tiene que estar en esa condición, en esa casa, sino que es mejor que no esté.
Y en los casos en los que, por circunstancias de la vida, no se pueda, y no se pueda acoger a una persona en su propia casa...
Es que su casa, cuando no se puede, es la residencia. Esto es un hecho. Hoy en día, por razones de trabajo, por razones del tamaño de la vivienda, por los ingresos de la gente, no se puede cuidar a un mayor cuando ya está en una edad avanzada. La residencia, si de verdad se trata como el mejor hogar posible antes de la gloria, el tratamiento es uno. Y Araceli es la terapeuta ocupacional de este centro geriátrico. Y dice, los familiares siempre me dicen que hagan muchas cosas, que hagan muchas cosas. Y sí, tienen que hacer muchas cosas, pero ¿sabéis lo que hay que hacer? Quererlos.
Esos nietos, esos hijos que a lo mejor nos están escuchando y tienen pues a su padre, a su madre o a los dos en esa residencia, porque pues por circunstancias de la vida, como decimos, tienen que estar ahí, ¿cómo pueden quererles? ¿Cómo pueden demostrar ese cariño hacia... simplemente visitándolos?
Visitándoles. Mira... Una actividad que hace mi mujer, la que acabamos de escuchar ahora, es catequista. Ahora sus niños van a hacer la comunión, la primera comunión. Durante estos 3 años, un día al mes, va con los niños de la catequesis a una residencia. Esos niños que comparten ese tiempo con esos mayores y esos mayores con esos niños, el disfrute no puede ser más grande. Los niños están viendo en los mayores no solo un cariño, sino que su vida no empieza en ellos. Hay una historia antes. Y esos mayores ven con esa alegría a esos niños que vienen a verlos y comparten con ellos ese tiempo. Eso es quererlos.
Para despedirnos, Álvaro, los mayores también, las personas mayores, también tienen que dar un paso adelante para hacerse valer en la vida en sociedad. ¿Cómo dar ese paso?
Pues primero reconociéndose con realismo. Reconociéndose con realismo. A ver, los mayores vamos delante en el camino de la vida hacia la casa del Padre, no porque corramos más, es que nacimos antes. Y tenemos que ser lucecitas, pequeñas luciérnagas en el camino, para que cuando los jóvenes miréis hacia adelante queriendo ver dónde está la meta, veáis esas lucecitas delante. Tenemos que ser testigos de lo que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando hasta el último momento de nuestra vida. Testigos de su presencia entre nosotros. Pero eso lo tiene que hacer el mayor desde su propia experiencia, sin presumir, con humildad, con cariño, con entrega. Eso tiene que hacer el mayor, no es poco.
Y con ese mensaje nos quedamos en esta linterna de la Iglesia. Álvaro Medina, expresidente del movimiento Vida Ascendente, delegado de la Pastoral del Mayor en Getafe, pero sobre todo marido, padre, abuelo y...
bisabuelo.
Y bisabuelo. Muchas gracias por todo, Álvaro.
Gracias.
Buenas noches. Y enseguida llegamos a las 11 de la noche, hora menos en Canarias, turno para irnos hasta el Vaticano para profundizar en esa última hora que conocíamos esta tarde. El gobierno de Italia anunciaba que el Papa Francisco va a participar en la cumbre del G7 del próximo mes de junio.
Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en Cope.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me llama mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos impedimentos y se puede acceder fácil a algún tipo de ayuda?
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla?
Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 11 de la noche, hora menos en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora toca viajar, qué buenas horas son para viajar hasta el Vaticano. Eva Fernández, corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Y comenzamos con esa noticia que conocíamos esta misma tarde. El gobierno de Italia anunciaba que el Papa va a participar en la próxima cumbre del G7 y lo va a hacer para hablar sobre inteligencia artificial. Las fechas, las apuntamos, son del 13 al 15 de junio en Italia.
Sí, y aunque el Vaticano no lo ha comunicado todavía de forma oficial, se da por seguro que el Papa va a acudir a esta cita, sobre todo tras el vídeo que la primera ministra Giorgia Meloni ha emitido en las redes sociales confirmando la presencia del Papa, que es una costumbre muy frecuente en Italia. Lo anuncio, doy una noticia así y así aseguro y comprometo al Papa para que acuda, aunque tampoco le habrá costado mucho convencerlo porque este tema de la inteligencia artificial está siendo un asunto muy recurrente en los últimos discursos del Papa. De hecho, desde el Vaticano se está siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta herramienta, se le ha dedicado ya varios congresos y de hecho Francisco le dedicó su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año. Justo en este mensaje advertía, ¿no?, que si la inteligencia artificial se utiliza de forma equivocada puede suponer riesgos para la paz y para la supervivencia humana. Y además, y esto es un dato muy significativo, recientemente ha nombrado miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias nada menos que al responsable de inteligencia artificial de Google.
Anda.
Que se llama Demis Hassabis. Sí, estos son estos movimientos que el Vaticano va haciendo silenciosamente, sin hacer ruido,
sí,
pero va situando a personas estratégicas para que escuchen dentro del Vaticano y aporten la buena utilización de la inteligencia artificial. De hecho, la presidencia italiana del G7 seguro que lo que quiere es aprovechar esta experiencia previa del Vaticano y llamar la atención del resto de líderes con motivo de la cumbre. El Papa, que como ha señalado, se va a convertir en el primer pontífice en acudir a una sesión de este club selecto, ¿no?, de las potencias que tienen como mayor peso político. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. No se descarta, Álvaro, que además, al margen de la ponencia que el Papa imparta, aproveche para mantener encuentros personales con algunos jefes de Estado y a lo mejor pues abordar otros temas como, por supuesto, la guerra.
Pues mira, estaremos muy atentos a lo que salga de ese G7, de esa ponencia sobre inteligencia artificial en la que participará el Papa Francisco, porque la Iglesia, y en la tertulia hablaremos de ello, tiene mucho que decir sobre inteligencia artificial. Mañana el Papa, Eva, tiene jaleo. En el aula Pablo VI esperan por la mañana 6.000 abuelos y nietos redescubrir, les ha convocado ahí el Papa para redescubrir y poner en valor el patrimonio de las personas mayores.
Sí, hoy de hecho ya se han visto por el Vaticano muchas familias al completo, sobre todo con abuelos y nietos que han llegado a Roma para estar presentes mañana en este encuentro, que va a ser una fiesta, jaleo, lo has definido perfectamente, va a haber un jaleo increíble y el Papa lo va a disfrutar feliz porque uno de los signos de su pontificado ha sido siempre fomentar ese encuentro entre mayores y jóvenes que mañana se va a hacer realidad en el aula Pablo VI. Lo acabáis de comentar en el programa, la soledad de los ancianos ha preocupado desde siempre al Papa y de hecho por este motivo instituyó en 2020 en plena pandemia la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Todos los 6.000 ancianos y nietos que se van a ver mañana las caras en el aula Pablo VI, pues
sin duda va a suponer una gran imagen, ¿no?, con la que el Papa espera lanzar un claro mensaje al mundo de que los ancianos son fundamentales, de que la vejez no es un descarte, no es un peso para la sociedad. De hecho, pues el título del encuentro, La caricia y la sonrisa, que ha sido impulsado.
Qué bonito ese nombre, ¿eh?
Sí, es precioso. De hecho, también el Papa ha utilizado en muchas ocasiones en su pontificado la ciencia de las caricias. Hablaba de la ciencia de las caricias a la hora de hablar de la necesidad de la ternura, ¿no? Y seguro que el Papa, además de lo que les tenga que decir, que a mí me da que va a improvisar mucho en ese discurso, seguro que en algún momento también lanzará una sugerencia a los responsables políticos para que no se olviden precisamente de los ancianos, lo habéis subrayado vosotros, dejando que el mercado los relegue a descartes improductivos.
Y el domingo, un día después, el Papa se va a marchar un viaje exprés a Venecia, que lo va a hacer por primera vez. Va a empezar visitando una cárcel de mujeres y va a terminar con la Santa Misa en la Plaza de San Marcos. Todo esto en un día, Eva.
Sí, sí, va a ser un viaje que va a poner a prueba la resistencia física del Papa, aunque yo creo que no le va a dar ni tiempo de pensarlo, ¿no? Porque desde que aterrice a primera hora, a las 8 de la mañana, va a aterrizar nada menos que en la en el patio de la prisión de la Giudecca, de la prisión de mujeres. Allí va a ser recibido por las propias presas. Junto a ellas va a mantener el primer encuentro y recorrerá el pabellón, porque el pabellón de la Santa Sede, esta exposición que ya saben nuestros oyentes que es una exposición de arte moderno, probablemente la más importante del mundo, ¿no? Y allí la Santa Sede tiene un pabellón que está dentro de la cárcel de mujeres y por lo tanto son las propias detenidas las que ejercen de guías turísticos a los visitantes y son las que han colaborado en la organización, han colaborado con los artistas que han instalado esta visita, que es una preciosidad. Hay que disfrutarla sin teléfonos móviles. De hecho, se impide la entrada, o sea, hay que dejar el teléfono móvil en la entrada para que sean los ojos, para poder disfrutar con los propios ojos de todo lo que han hecho a las presas. Bueno, pues allí el Papa, después de estar con ellas, se reunirá también en la Iglesia de la Magdalena, que es la capilla de la cárcel, con los artistas, y se subirá a una barca, imposible no hacerlo en la ciudad de Los Canales, para trasladarse a la Basílica de Santa María de la Salud, donde le esperan los jóvenes. Y su último destino efectivamente va a ser la Plaza de San Marcos. Allí, con cerca de 10.000 personas, celebrará la misa del domingo, rezará el Regina Cheli, y antes de regresar a Roma, no puede no hacerlo, porque si no los venecianos no se lo perdonarían nunca, se entrará en el interior de la Basílica para venerar las reliquias de San Marcos. En total, 3 discursos y una homilía, y a las 2:30 de la tarde estará ya de nuevo de regreso.
Para comer en el Vaticano.
¿Sí?
Prácticamente.
Sí, efectivamente.
Pues estaremos muy atentos aquí en COPE, te escucharemos durante toda la mañana del domingo, esos pasos que vaya dando el Papa allí en Venecia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, muchas gracias.
A ti, Álvaro, un fuerte abrazo a todos.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Tiempo ya para la tertulia en esta linterna de la Iglesia. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan desde Tiempo de Juego, que han escuchado esa victoria del Real Madrid 0-1. Y hacemos este tiempo de tertulia con Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal?
Y con José Beltrán, director de Vida Nueva. ¿Qué tal?
Buenas noches.
El Papa se va a Venecia, que por cierto, ya se paga una tasa de 5 euros. Yo no sé si al Papa se la van a cobrar.
Pues puede ser que sí, puede ser que no.
¿Quieres el guardia que va?
A lo mejor hay que pagar Parolín, ¿no? O pagar el sustituto de Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, que será el que lleve a lo mejor las cuentas.
Oye, con toda la gente que va a ir a la Bienal, poner la semana de antes esta tasa me parece harto interesante, ¿eh?
Bueno, y con toda la gente que va todos los días por
Venecia.
Seguramente totalmente confiscatorio. Pero bueno, me gustaría abordar con vosotros este tema tan importante de revalorizar el patrimonio de las personas mayores de la tercera edad, al que le hemos dedicado un tiempo en esta linterna de la Iglesia. pero antes vamos a esa noticia que nos acaba de contar Eva, que hemos conocido esta tarde. El Papa va a participar en esa cumbre del G7, esa cumbre de los países más influyentes a nivel político y sobre todo a nivel económico de todo el mundo. Y lo va a hacer para hablar ni más ni menos que de inteligencia artificial, porque a principios de año el Dicasterio para el Desarrollo Humano, también lo decía Eva, publicó una nota que decía que el Papa Francisco nos invitaba, nos llamaba a un diálogo abierto sobre el significado de estas nuevas tecnologías que estaban dotadas con un potencial increíble, disruptivo también, y del que si no se hace un uso correcto puede ser realmente peligroso. Cristina, ¿qué tiene que decir la Iglesia sobre la inteligencia artificial?
Bueno, este año de hecho empezó el primero en enero con el mensaje de la paz dedicado a la inteligencia artificial y también el que nos dedicó a los periodistas, ¿no? Uh-huh. Dedicado en la jornada de las comunicaciones sociales, también dedicada a nuestra profesión y a cómo la inteligencia artificial enfocará, lo podemos utilizar como una ventaja o lo podemos utilizar, o puede suponernos un problema. La Iglesia lo que tiene que decir, lo dijo el Papa en el mensaje de la paz, la sabiduría del corazón nunca la va a tener una máquina, entonces hay que equilibrar, ¿no? De hecho, la Iglesia no demoniza la inteligencia artificial para nada, pero dice que una regulación no es suficiente, porque una regulación se queda en una manera artificial de tratar determinadas cosas, ¿no? Y la sabiduría del corazón es absolutamente imposible de repicar a través de una máquina. Entonces, si se equilibra, ¿no?, dicha sabiduría y dicha tecnología, entonces podremos utilizar de una manera interesante, inteligente y necesaria la inteligencia artificial, pero nunca sustituyendo a Dios, ¿no? Uh-huh. Sino el hombre creyéndose Dios y sustituyendo a Dios a través de esa inteligencia y de esas máquinas.
José.
Dos elementos más añado que creo que a buen seguro estarán en esa reflexión del Papa. Por un lado, el hecho de, como señalaba también el documento de hace unos días del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Dignitas Infinitas, que era una de las últimas graves amenazas, que era la de la violencia digital, es decir, que todo lo que implica inteligencia artificial no sea utilizado como una arma arrojadiza, ¿no? Uh-huh. Y no se convierta como un arma de violencia contra el otro y como un instrumento. Y unido a esto, esa mirada social del Papa, es decir, que la brecha digital no suponga que aquel que no tiene acceso, ya no que se mueva por la inteligencia artificial, que aquel que no tiene acceso a la inteligencia artificial quede descartado. Es decir, países que no tengan este acceso a este tipo de tecnología, evidentemente se van a quedar descolgados de todo desarrollo. Y yo creo que el Papa Francisco va a ir mucho por ahí, sobre todo teniendo en cuenta que el epicentro donde lo hice es en el lugar donde se reúnen los señores más poderosos del mundo.
Pero fíjate que yo veo en esta intervención del Vaticano, de la Iglesia en general, en cuanto a la inteligencia artificial, no solo un protocolo de prevención ante los posibles riesgos que puedan derivarse de un mal uso, de una mala aplicación de la inteligencia artificial, sino como una oportunidad muy buena para hacer el bien. No sé, yo creo que en un periodo en el que cada vez las tecnologías están inmersas en nuestro día a día, en nuestro trabajo, incluso en nuestras familias, en lo que en el día a día hacemos, la inteligencia artificial puede ser usada como un arma a favor de esa evangelización incluso o de hacer llegar a Dios, ¿no?, de alguna manera mucho más eficaz a las nuevas generaciones ese mensaje cristiano, ¿no? O incluso dotar a la propia inteligencia artificial de esa sensibilidad cristiana, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿no?, para hacer el bien. No
sí,
sé cómo lo veis.
Yo creo que sí que puede ser una herramienta para el primer anuncio, evidentemente, pero nunca sustitutivo de lo presencial, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso se tiene muy claro y se tuvo muy claro hace unos días también
en el encuentro de
influencers celebrado por la Archidiócesis de Madrid, y así lo recordaba, ¿no?, el secretario del Pontificio Consejo, Lucio Ruiz, ¿no?, cuando él hacía hincapié y decía, vale, sí, lo virtual está ahí, pero que eso no sustituya nuestro encuentro personal, ¿no? Es decir, puede ser una antesala para el anuncio, pero no podemos hablar de parroquias digitales, no podemos hablar de diócesis digitales, ¿no? Es decir, que el riesgo está ahí. Es decir, yo creo que la Iglesia no busca ni mucho menos convertirse en una inquisición virtual, ¿no? Sí. Sino que ve todas esas oportunidades de las que hablas, pero uh-huh, con un ojo, siempre cuando eso se humanice y se lleve a lo presencial.
Uh-huh, interesante. Volvemos a ese tema con el que comenzábamos esta linterna de la Iglesia, ese cuidado de las personas mayores en una sociedad, en una Europa cada vez más envejecida, y esa importancia que tenemos nosotros de cuidar el patrimonio de las personas mayores. Cristina, ¿en qué se ejemplifica ese patrimonio de las personas mayores? ¿Qué aprendemos nosotros de ellos?
Bueno, pues lo primero, la experiencia, ¿no? Fíjate, la Conferencia Episcopal Española en 2022, ¿no?, publicó una nota dirigida especialmente a la pastoral con personas mayores. Y una de las cosas de las que hablaba y uno de los puntos en los que ponía el foco era la convivencia entre generaciones. Eso es fundamental. El mayor, si no convives con él, si no le escuchas, si no te sientas, si no le acompañas, toda esa experiencia, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que lo replica y lo repite el Papa constantemente, ¿no? Escuchad a vuestros mayores. Eso se pierde. No tiene que haber un acompañamiento. No puedes ver al mayor ahí como, sí, ¿no? Son un bien para la sociedad, pero como hay, ¿no?, la lejanía, ¿no?, como entre ellos, ¿no?, el famoso cohousing, los proyectos de punto de apoyo que hay en muchos centros, en muchas parroquias, eso está genial. Tienen que acompañarse entre ellos para que no haya, ¿no?, en esa forma de eliminar o de paliar esa soledad, está fenomenal que haya esa unión entre los mayores, pero si no hay ese acompañamiento intergeneracional, esa experiencia y ese aprendizaje se pierde. Qué fundamental es, yo creo, ese punto.
No tratarles de manera paternalista, a lo mejor,
¿no? Ni condescendiente, sino de compañía, de acompañar y de referentes. Que una cosa súper importante también, como los jóvenes están, yo te iba a decir estamos, pero ya me
hombre,
saco.
Estáis, Cristina, por favor, de verdad.
No sé.
Tú suma lo que quieras.
Aquí no veo ninguna cana en esta mesa. No sé si eso es algo que haya pasado alguna vez.
Porque
no,
nos conservamos muy bien.
No había ninguna cana.
Te hace mirar.
No, pero es verdad que es cierto que no es una mirada paternalista, sino como una mirada de acompañamiento, porque nos faltan referentes.
Sí.
Nos faltan referentes. Los referentes ahora de los jóvenes son los famosos influencers, que es una palabra que a mí me saca de quicio, pese a que el otro día me regañaron el encuentro digital.
Por no usarla.
Porque no me guste, ¿no? Me regañaron, pero no. Pero además faltan referentes reales que traspasen, ¿no?, esa parte digital en la que tú te puedas sentar y puedas escuchar y te puedan aconsejar y tú te puedas fijar en esos consejos, en esas experiencias, en esas vidas ya vividas, ¿no?
José.
Y en una sociedad del impacto y de la inmediatez, ¿no? Es decir, de que no nos acordamos de lo que ha ocurrido hace 20 segundos, ni lo que hemos comido hoy, ni lo que hicimos ayer. Es decir, la invitación constante de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco, es a no perder la memoria, ¿no? Es decir, y esa memoria es la que siguen guardando los mayores, ¿no? Es decir, eso por un lado. Y luego, el que alguien, por el hecho de cumplir años y de llegar a esa edad de aparente jubilación, no por eso se convierte en un trasto viejo, ¿no? Es decir, el hecho de que no esté en la primera línea de un liderazgo no implica que sea descartado. Y yo creo que ese es el gran valor que está aportando el propio Papa Francisco, y lo está haciendo con su propia vida, ¿no? Es decir, él está al frente de la Iglesia. Algunos dicen que con una salud cuestionable. Yo creo que
para
el hecho,
una persona de su edad, yo una creo salud que hecho, correcta.
Yo creo que el hecho, por eso, es decir, el hecho de que él le hayan fallado y le fallen las rodillas no implica que tenga que estar descartado, porque su lucidez es espléndida, su humor igual y su corazón y está impecable, ¿no? Y él es el que está precisamente lanzando ese mensaje de la juventud tendrá su valor, la mediana edad tendrá su valor, pero es que la vejez también tiene sus valores, ¿no? Es decir, y traigo aquí a Adolfo Domínguez con su arruga, con la arruga es bella, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y yo creo que la Iglesia, que también en muchos momentos y con tantos carismas se ha dedicado a cuidar a los mayores y a los ancianos más desprotegidos, también está aprendiendo ahora en esta envejecida Europa a cuidar de sus mayores, ¿no? Y tantas congregaciones que primero están dando ese cuidado sanitario necesario, pero que están creando comunidades de mayores con jóvenes para que no se queden aparcados, ¿no? Y yo eso lo vivo muy de cerca con muchas comunidades de religiosas de mujeres, ¿no? Que están aprendiendo y cuidando a sus mayores, y que esas mayores son las grandes referencias para las religiosas jóvenes.
Pues fíjate, también, perdóname, iba solo a puntualizar, también es un punto importante acompañar al que acompaña, ¿no? Que al final parece que siempre nos olvidamos de que el cuidado, el acompañamiento, también requiere de compañía, ¿no? Al final, el objetivo es convertirnos en una sociedad del cuidado, porque las generaciones van cambiando cada vez más, ¿no? Las generaciones de nuestros padres, al menos los tuyos y los míos, José y los de Álvaro, no los sé.
No de momento.
Pues todavía vivían en un contexto en el que los hijos, si tenías una hija, era una alegría porque iba a cuidar de sus padres, ¿no? Cada vez ya esto se da menos como al 100% en el sentido de que las familias ya no son tan extensas, el cuidado ya no es tan directo, ¿no? En este cambio social es muy importante que nosotros, la propia sociedad y la estructura social, no solo familiar, se vaya dedicando hacia esta sociedad de cuidados en la propia infraestructura de una sociedad y en la propia infraestructura de las comunidades, ¿no? Además de la familia. Y esto es muy interesante también a la hora de acompañar al que acompaña. Yo creo que es necesario no solo una pastoral del anciano, sino un cambio social y un cambio total de la estructura y de priorizar los cuidados y que los cuidados sean algo transversal en nuestras ciudades.
Y fijaos que yo creo que uno de los valores añadidos y patrimonios, ¿no?, de esa tercera edad es lo bien que transmiten la fe a los nietos, ¿no? Y esta semana en Twitter la Archidiócesis de Madrid iba subiendo algunos vídeos de los seminaristas que se van a ordenar sacerdotes este próximo sábado en la Almudena. Y hay dos de ellos, Mario Arcos y Alonso Salcedo, que coincidían en los agradecimientos.
Pues ese día me voy a acordar especialmente de mis abuelos martelinos, con quienes aprendí a vivir la fe y quienes me dieron la fe y esta vocación.
Sobre todo de las dos, de la Paca y de Tata, porque justo sé que mucho tienen que ver con mi vocación, mis abuelas, muchísimo. Eran personas muy piadosas y que rezaban para tener en su familia un sacerdote.
Qué alegría tiene que ser para, bueno, ya no lo decían ellos, para una persona mayor haber transmitido tan bien la fe a su nieto, incluso haber despertado en él la vocación sacerdotal que tanto hace falta hoy en día, José.
Ojo, que ahí el salto ya se está dando, ¿eh? Ya estamos viendo que los chavales y los niños que llegan ya de 3-4 años a los coles ya llegan sin el Padre Nuestro y sin el Ave María y sin el Jesucito de mi vida, ¿eh? Es decir, que estamos ya en ese salto generacional de secularización, por eso esa llamada a recuperar la memoria, ¿no? A que la fe se transmite, ¿no? De padres a hijos, de nietos, de abuelos a nietos, ¿no? Y es parte, ¿no?, de eso que estamos viendo también, de ese repunte de en medio de una España secularizada, el fenómeno de la religiosidad popular que tiene su gran explosión en la Semana Santa, pero no solo eso, sino en todas las fiestas de arraigo patronales en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Eso es una herencia de padres a hijos, ¿no? Y en cuanto perdamos eso, estamos perdiendo también un enlace de la transmisión de la fe importantísima y de una transmisión de valores también importantísima.
Cristina.
Sí, bueno, al final el cuidado de los valores evidentemente es una transmisión que nace y parte y se madura en el contexto familiar, por mucho que queramos, ¿no?, trasladarlo, muchas veces lo dejemos en manos ajenas, ¿no?, que quizá no solo, ¿no?, también hay que dejarlo en manos ajenas, hay que confiar, ¿no?, en el centro educativo, en la parroquia, en muchos lugares donde tú pues vas dejando, porque ahora que además pasamos menos tiempo en familia, es una realidad, es difícil conciliar, es una realidad, los abuelos cada vez son más mayores, entonces no tienen esa relación tan directa con los nietos tantísimo tiempo, porque también va envejeciendo. Los padres somos padres más mayores, no es como antes que los abuelos eran muy jóvenes. Entonces hay un cambio ahí en el que hay como un totum revolutum en el que hay que ir confiando, ¿no? Pero realmente, como hemos escuchado a los seminaristas, el germen está, ¿no?, en esas puertas hacia adentro y esas abuelas y esas madres y esos padres y esos abuelos que en sus oraciones tienen a sus hijos, que les enseñan esas oraciones ya para que vayan aprendidos al centro educativo o, bueno, pues para que al menos permanezcan y elijan también, ¿no?, el bautizarlos, el llevarlos a la catequesis, el llevarlos a que hagan la primera comunión, porque al final tienes que ir de la mano, ¿no?
Y Para terminar, os pido brevedad en esto. Es noticia de principios de semana, ya lo hemos comentado mucho, ese plan del gobierno para, bueno, pues que anunció el ministro Bolaños el martes, en el que, bueno, pues diseñaba o anunciaba un plan que tiene previsto lanzar el gobierno, no sabemos cuándo va a ser, por el que se va a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Cristina, un comentario al respecto.
Bueno, yo solo diré que dentro de toda la polémica del que se dejan a 9 de cada 10 víctimas fuera, solo diré que, bueno, una propuesta puede ser interesante, como ya está haciendo, por ejemplo, el proyecto de Repara, que habéis hablado esta noche y hemos hablado esta noche de él, que es atender también a las víctimas de abusos en la Iglesia y fuera del seno de la Iglesia. Eso es una propuesta que, bueno, pues dentro de toda la teoría y dentro de todas las discusiones y dentro de toda la realidad, pues aparte vamos a hacer algo por ellos, y es que pongamos nuestros centros y nuestro trabajo y nuestro acompañamiento a las víctimas, que lo estamos haciendo muy bien en la Iglesia, también a todas aquellas personas, a esos otros 9 de esos 10 que están sufriendo, que sus vidas se han truncado, y que nosotros estemos ahí dándoles la mano, que esa es la labor de la Iglesia, Álvaro. José.
Yo creo que, evidentemente, ¿no? Reconociendo que es una lacra social que alcanza mayoritariamente a la familia y a otros espacios como las escuelas y deportivo, y que el ámbito de la Iglesia es muy específico y muy concreto, la Iglesia tiene que ir por delante. Es decir, y tiene que ir por delante en el momento en el que Jesús pone a los niños en el centro, y lo que hagamos con cualquier niño se lo estamos haciendo a él mismo. Tenemos que ir por, y eso pasa por el diálogo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso lo deja muy claro en su nota la Conferencia Española de Religiosos, sí, que hay que hablar con todos y con las instituciones, y que si verdaderamente la Iglesia quiere dar ejemplo, tiene que acelerar el paso con ese plan integral que todavía está esbozado y que parece que sigue sin salir adelante, ¿no? En la medida en la que la Iglesia, esa comisión externa y esa comisión independiente de expertos, que son los que van a calibrar todos esos casos prescritos, la ponga en marcha y se empiecen a ver cómo llegan ese plan integral de reparación a las víctimas, pues se puede ir desinflando las acusaciones que se le hacen a la Iglesia de encubrimiento, de no tomar medidas y de dejarse en un lugar paralelo.
Pues José Beltrán, director de Vida Nueva, muchas gracias por acompañarnos en esta linterna de la Iglesia.
Un placer.
Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega, lo mismo.
Igualmente.
Espero,
claro,
encontraros en más ocasiones como esta.
Aquí estaremos.
Llegamos a las 11:30 de la noche, hora menos en Canarias. Enseguida se quedan con el partidazo de COPE y con Joseba Larrañaga. We'll be right back.